La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Reanudan la búsqueda de Vanessa, la mujer que desapareció durante la intensa tormenta en Lomas de Tabachines. Presentan autoridades estatales estrategia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Avalan en el Congreso modificaciones legales para garantizar herramientas y apoyos a buscadores de desaparecidos. Se registran dos trombas o culebras de agua en el lago de Chapala, reporta Protección Civil. Identifican 16 playas no aptas para su uso recreativo, entre ellas tres jaliscienses. Se duplica la llegada de sargazo a la costa de Quintana Roo. Han recolectado más de 50.000 toneladas en la playa. Abaten a cuatro presuntos sicarios en enfrentamiento en Nuevo León. Con información en materia de meteorología, le platico que este viernes se pronostican lluvias en buena parte del territorio nacional. Jalisco no será la excepción, sobre todo al sur de la entidad. Guadalajara con una mínima de 18, una máxima de 26, cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvia en la tarde o bien durante la noche. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 37 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y el saludo y el agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com. Le invito a participar en este espacio a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Podemos estar en contacto también a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Diego está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer juntos la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada. Llegamos ya al cierre de la semana. Es viernes 18 de julio. Ojalá que vaya bien su día, que vayan saliendo los pendientes, que atienda las citas que están contempladas en su agenda del día de hoy y que todo salga muy bien. Por supuesto, no deje de lado la actividad deportiva y a prepararnos para disfrutar, sin duda, de este fin de semana. Le deseo que sea un gran fin de semana. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Continuamos con las noticias, vamos a los detalles de esto que ya le adelantaba usted hace algunos minutos y que tiene que ver con la búsqueda de Vanessa. Han pasado prácticamente 3 días desde que esta joven motociclista desapareció durante la muy fuerte, la intensa tormenta registrada en Zapopan, particularmente en la zona de Lomas de Tabachines y de La Martinica. Son labores que se complican además porque las condiciones meteorológicas de pronto no son las más adecuadas para garantizar de entrada la seguridad de todos los elementos de protección civil y bomberos que están abocados en la localización de esta mujer. Hace algunos días se reportaba ya el hallazgo, la localización de su motocicleta, pero de ella, al día de hoy, todavía nada. Edgar Flores nos comparte los detalles. Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues efectivamente, hoy es el tercer día consecutivo que elementos de Protección Civil y bomberos de Zapopan, en conjunto con Bomberos Jalisco, e incluso se ha sumado ya la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, emprenden acciones por diferentes puntos, peinando diferentes zonas para poder localizar a Vanessa Elizabeth, esta chica de 32 años que, bueno, pues presuntamente, digo presuntamente porque pues no se corroborará nada hasta que se encuentre a esta mujer, pues fue arrastrada por una corriente la noche del martes, cuando ella regresaba de trabajar a bordo de su motocicleta, esto en la colonia Lomas de Tabachines, en el municipio de Zapopan, una zona pues contigua a donde ocurrió esta tragedia de la colonia La Martinica. ¿Qué se está haciendo? Según nos actualiza ya bomberos del municipio de Zapopan. Bueno, pues se ha dividido la búsqueda en cuatro diferentes grupos. El primero de ellos está peinando zonas como Camino a las Cañadas y Avenida de San Isidro. Un segundo grupo está buscando sobre Federalismo y Carretera Saltillo, en las inmediaciones de este conocido como el Arroyo Hondo. Así como también un tercer grupo en Estación de Lazo y un cuarto que se extiende hasta la zona conocida como Plan de Guadalupe. En 3 días consecutivos de búsqueda, esta búsqueda se hace evidentemente pues en día, se inicia como a las 8 de la mañana y se suspende a eso de las 6:30, 7 de la tarde debido a las condiciones de luz. Pues en esos 3 días de búsqueda lamentablemente no ha habido resultados. Los padres, amigos de Vanessa, Elizabeth, por supuesto que se están sumando también a estas labores de búsqueda, apoyados con personal de rescatistas, de bomberos de Zapopan, así como del Estado. Sin embargo, pues lo único que se sabe de ella, o que se tiene de ella, es su motocicleta, en la que fue pues presuntamente arrastrada por esta creciente, con esta fuerte tormenta que pues arrasó además con viviendas y automóviles, y que también le arrebató la vida a una bebé. No se van a frenar las búsquedas, así lo confirman las autoridades, hasta dar con el paradero de Elizabeth. Es ya complicado pensar que pueda encontrarse con vida, sin embargo, bueno, pues sus padres, sus hermanos, sus seres queridos, no pierden la esperanza, Ricardo, de que Elizabeth pueda aparecer en las próximas horas. Los trabajos se complican, según nos explicaban algunos expertos, sobre todo por la fuerte corriente por la que fue arrastrada, es decir, esta corriente que se prolongó por varias horas, pues pudo haber arrastrado a esa chica varios metros aguas abajo. Se están planteando puntos estratégicos, se está haciendo sobrevuelo con drones, se está haciendo búsquedas a pie, pero lamentablemente todavía no hay resultados positivos. Estaremos muy pendientes de la actualización que puedan darnos los bomberos, así como el personal de Protección Civil de Jalisco, para saber si en las próximas horas pues Vanessa se encontraba o no, y de encontrarse, pues conocer si sería la séptima víctima del temporal. Ojalá que pueda ser encontrada con vida, un tema que se ve complicado, pero bueno, pues les trae lo último que se pierde. Lo hablaba así su padre, que se suma incluso a estos trabajos, a estas labores que por 3 días se han hecho en diferentes puntos del municipio de Zapopan. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Un temporal, mi estimado Edgar, que en el transcurso de las últimas semanas pues ha cobrado pues más de una vida. El caso pues de esta pequeña Abigail, esta bebé que falleció también durante esta intensa tormenta en esta zona de Zapopan. El caso de otro hombre que fue arrastrado y cuyo cuerpo fue localizado hace apenas algunas horas, arrastrado por una corriente de agua la semana pasada. Y otros tantos que además, tristemente, llama la atención cómo ha cobrado la vida de más de un menor de edad.
Fíjate que es un tema curioso, lo platicaba ayer yo con un bombero de Zapopan. Ajá. Como el temporal, bueno, de inicio, la primera víctima hay que recordar fue un niño de 12 años, sí, que murió ya en la camino a Colimilla, la barranca Colimilla en Tonalá, luego de que en medio de una tormenta una roca le volteó en la cabeza y lo mató. Un día después, justamente un día después, casi 24 horas, una niña de 3 años, allá en la avenida San Isidro, en el municipio de Zapopan, un árbol cayó y luego le colapsó una barda. Y este patrón, pues prácticamente se repitió, porque esta semana muere la pequeñita de 3 meses de edad, allá en la Martinica, y posteriormente, a la brevedad, se localiza el cuerpo de este hombre que fue arrastrado el pasado sábado allá en Villa de la Hacienda, en Tlajomulco. Lamentablemente, como bien lo mencionas, el temporal pues se ha enfurecido, ha dejado un saldo trágico, porque de los 7 personas que han sido confirmadas ya como fallecidas, incluyendo esta última que es el hombre de Villa de la Hacienda, pues 3 han sido niños, es decir, sí, algo lamentable, 3 niños y 2 jóvenes. Jóvenes, me refiero, entre 20 y 25 años, los chicos que fueron arrastrados, sí, en su automóvil allá en el Parque Luis Quintana.
En fin, no queda más, Edgar, que en la medida de lo posible, pues extremar precauciones. Hay desgracias que te tocan inevitablemente, pero hay otras que sí podemos evitar o tratar de reducir riesgos atendiendo las recomendaciones de las autoridades, echando mano del sentido común y, por supuesto, de toda la prudencia y la cabeza fría para tomar decisiones oportunas.
Sí, la verdad es que sí, fíjate que ya me sorprendió mucho en esta lluvia que azotó durante la madrugada, cómo pese al saldo fatal y a cómo se ha difundido la muerte de estos niños, también de los adultos, la gente sigue insistiendo, Ricardo, en cruzar las corrientes, en meterse a las inundaciones. Es increíble cómo piensan que en un automóvil, en una camioneta, pueden cruzar 500 metros, 100 metros, 50 metros, con inundaciones que rebasan un metro y medio de altura. Entonces, sí hay que hacerle caso a las autoridades, de verdad, no lo intente, hay que hacerle caso a los expertos, por algo hacen las recomendaciones. Claro. Y hay que evitar no solo los daños materiales, sino, en este caso, lamentablemente, la pérdida de vida.
Totalmente. Edgar, te agradezco mucho el reporte, por supuesto, estamos en contacto y actualizando la información.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Continuamos platicando acerca de este tema, platicando acerca de las lluvias. Hoy llovió y llovió muy fuerte en el lago de Chapala. Incluso llamó poderosamente la atención, de acuerdo con algunas imágenes difundidas a través de redes sociales y la propia información que confirma la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, que hoy por la mañana se presentó una muy fuerte lluvia, como le digo a usted, ahí en la zona de la ribera de Chapala. Una lluvia en la que se presentaron dos trombas marinas, conocidas también popularmente como culebras de agua. Una de ellas incluso llegó a tocar el lago. Las autoridades de los municipios ribereños confirmaron que hasta el momento no se reportan daños, no hay afectaciones tras este impresionante fenómeno meteorológico y el paso de las lluvias en esta región. Estas dos culebras de agua que le platico se presentaron a la altura de las poblaciones de San Pedro Tezistán y San Cristóbal Zapotitlán. El gobierno de Jocotepec señaló que la situación climática representa un riesgo real para la seguridad de quienes transitan o se encuentran en espacios abiertos, por lo que se recomienda evitar la zona y resguardarse en casa cuando se estén presentando estas fuertes tormentas. A través de las redes sociales se han compartido algunas imágenes de este fenómeno ocurrido el día de hoy, que le digo, ahí en la ribera de Chapala. Seguramente si usted accede a alguna de estas redes sociales podrá ver algunas de estas imágenes que son verdaderamente impresionantes. Se les conoce como culebras de agua y, por supuesto, pues, tal vez para quienes no están o no estamos muy familiarizados con este término, pues vale la pena explicar o tratar de explicarlo. Estas trombas o culebras de agua son una especie como de embudo que contiene un torbellino que ocurre sobre un cuerpo de agua, que en este caso pues es evidentemente el agua de Chapala, que se conecta prácticamente con una nube. Algunas de estas pues son comunes. Chapala no es la primera vez en la que se presenta un fenómeno de estas características. Se parece un poco como a los torbellinos, ¿no?, que de pronto de tierra vemos incluso aquí en la ciudad en algunos momentos. Se producen a una menor velocidad, pero por supuesto que son fenómenos meteorológicos que llaman poderosamente la atención. Hoy pues no es un caso excepcional ahí en el lago de Chapala. Llamó más la atención el hecho de que se hayan registrado dos prácticamente de manera simultánea. Vámonos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con las noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli y platiquemos un poco acerca del periodo vacacional, pero poniendo particular atención a un tema importante en materia de salud pública, y me refiero a la obesidad infantil. Ha sido desde hace años un gran reto, el sobrepeso y la obesidad en términos generales, es decir, entre toda la población. México destaca a nivel mundial por este delicado problema. Insisto, términos generales, pero destaca también por la cantidad tan grande, el porcentaje tan alto de niños y jóvenes que se encuentran también en este contexto. Y advierten, evidentemente, las autoridades que durante el periodo vacacional, pues la situación se complica, porque si bien es cierto en la dinámica del día a día, durante las clases, sobre todo ahora con la implementación de estas políticas orientadas a erradicar la comida chatarra, pues más o menos algo se logra hacer. Bueno, en vacaciones esto es la anarquía. Gustavo Cárdenas con información en este sentido. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Y bien definido, la anarquía en cuanto a los regímenes alimenticios en casa. Parece que entramos en un periodo de sin control, sin gobierno y, bueno, auspiciado por los padres de familia. Pero primero, lo primero, y bien lo señalas, hay muchas cosas por las que sentirnos orgullosos de nuestro México y hay otras cosas por las que sentir algo de vergüenza y bueno, pues ser parte de la estadística. A nivel internacional, siempre México está en el 1-2 y en ambos casos, tanto en obesidad infantil como en obesidad en personas adultas. Es decir, no soltamos el tema de ser una población obesa. De hecho, se estima, y es la estadística preocupante, que 4 de cada 10 de nuestros niños son obesos. 4 de cada 10, eso es un altísimo porcentaje, estamos rayando ya casi la mitad de la población infantil ya está con temas de sobrepeso y obesidad. Es por eso que los médicos bariatras, principalmente estos médicos bariatras que son los especializados en tratar la obesidad y las enfermedades derivadas de ella, como el especialista José Antonio Castañeda, pues lo determinan como una crisis en salud pública. Y bien lo dices, sí hay políticas públicas, el tema muchas veces viene de casa. Vamos a escuchar primero.
Esto en realidad es grave porque pues afecta su calidad de vida, ¿no? Y les aseguras una edad adulta en donde van a padecer muchos problemas derivados de la obesidad, entre ellos diabetes, hipertensión, que son enfermedades que se veían antes, hace muchos años. Nosotros tratábamos a esos pacientes, pero en su mayoría arriba de los 40 años con estas enfermedades, y ahora ya se empiezan a ver niños.
Niños con enfermedades adultas. El tema de la obesidad es que no viene sola. El tema de la enfermedad de la obesidad es que viene acompañada de otras como la diabetes y la hipertensión. Y luego entramos al periodo vacacional, en este momento en el que nos encontramos. Lo que lamenta el doctor Castañeda, José Antonio Castañeda, médico bariatra especialista, pues critica y lamenta que en casa tenemos la oportunidad en estos periodos de vacaciones de encaminar de nueva cuenta a los buenos hábitos a nuestros niños y a nuestras niñas. Es decir, tomar esta semana, tomar este par de meses, para explicar un poco el tema de la pirámide nutricional, decirle, bueno, pocas azúcares, pocos panes, mucha más fibra, frutas y verduras, las pastas con moderación, y parece que es lo contrario, dice el médico especialista, parece que entramos, bien lo señalas, en un periodo de anarquía, una crisis, una falta de mantenimiento nutricional en casa, y entonces, dicen, lo que tendría que convertirse en un periodo de mantenimiento y descanso, pero un descanso en el que hay que descansar de los azúcares, hay que descansar de la mala nutrición, hay que tomar actividad física que no hacemos por el ajetreo del día a día, pues se convierten en periodos de estar echados en la cama, echados en el sofá, los niños con el celular en la mano, ni siquiera hay actividad física, y esto acompañado de la chatarra que tenemos al alcance de todos. Escuchemos.
Cosas que no hacemos por falta de tiempo, y pues disfrutarlas, ¿no? Pero no para botar los hábitos, sobre todo los alimentarios, ¿no? Entonces, eso se da de una manera muy frecuente en la obesidad, en los niños, corrijo. Entonces, la vida en realidad, yo lo comento siempre, la vida se hizo para disfrutarla, para vivirla, y vivir con obesidad es la peor manera de vivir. No vives feliz, no vives a gusto, y solo vives para pagar las complicaciones que están derivando de la obesidad.
Uno de los mitos erróneos, Ricardo Auditorio, es un mito erróneo, es decir, que si un niño, más allá de robusto, está un poco rechoncho, cachetes colorados, ya no le queda su playerita o le aprieta su playera, muchas veces, y por generación idiosincrasia mexicana, creemos que es un niño pues bien nutrido, ¿verdad? Que hace sus tres comidas, que no le falta nada. El tema siempre ha sido como de la ausencia de una mala alimentación. Creemos que porque el niño está gordito, pues está bien alimentado, y no tiene que ser así. De hecho, según me explicaba el médico bariatra, pues se han hecho estudios sobre el cuerpo humano para determinar que en general tendríamos que ser una especie delgada. En lo general, por supuesto, hay mucho tema de genética, predisposición a otras enfermedades que detonan la obesidad. Pero en tema general somos una especie, el humano, pues una especie que tiende a ser delgado, o sea, a tener una morfología mucho más mucho más uniforme, no estos cuerpos desbordados. Es por eso que incluso la estadística dicta que de cada 3 bebés que acaban de nacer, de cada 3 bebés, uno, casi 1.5, pues la estadística es así, 1 o 1.5 ya trae predisposición a la obesidad. Ya ni siquiera es un tema de los malos hábitos, sino que ya trae predisposición genética, predisposición social, multifactores que van a determinar que nuestros niños cada vez son más gorditos. Y gorditos en una palabra peligrosa, porque ponemos en riesgo su vida, Ricardo.
Y bueno, además, el tema tiene que ver con algo que mencionabas en el arranque de este reporte, la calidad de vida, la expectativa de vida, porque finalmente el sobrepeso y la obesidad, que va más allá en principio de un asunto tal vez solamente visual, tal vez solamente estético, es el detonante y un factor clave en muchísimas, muchísimas enfermedades que además le arrebatan la vida a millones de personas.
Fíjate que justo, qué bueno que lo tocaste, porque el médico también lo dijo, un niño con obesidad tiende a perder entre 5 y 10 años de vida.
Imagínate.
Entre 5 y 10 años de vida, la obesidad le roba vida a nuestros niños, y 4 de cada 10 niños son obesos. Es decir, la mortandad del mexicano pudiera desplazarse muchísimos años si tuviéramos una mejor nutrición.
Claro. Claro, por supuesto, y esto pues nos obliga a generar, me parece, mayor conciencia, informarnos más y a cambiar sin duda nuestros hábitos. Por lo pronto, Gus, muchas gracias por el reporte.
Gracias, buena tarde, y a comer bien todos, por favor.
A comer saludable. Muy bien, gracias. Abrazo, Gustavo Cárdenas.
Abrazo, buen fin de semana.
Gracias igual, platicando esta tarde con usted respecto a este tema muy importante, el tema de nuestra alimentación, nuestros hábitos. Hay que conocer más respecto al tema para poder, insisto, aspirar a una mejor calidad de vida. En algunos segundos más, en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, así que le invito a permanecer con nosotros. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Permítame recordar con usted las notas más importantes de las últimas horas. Reanuda la búsqueda de Vanessa, la mujer que desapareció durante la intensa tormenta en Lomas de Tabachines. Presentan autoridades estatales estrategia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Avalan en el Congreso modificaciones legales para garantizar herramientas y apoyos a buscadores de desaparecidos. Se registran 2 trombas o culebras de agua en el lago de Chapala, reporta Protección Civil. Identifican 16 playas no aptas para su uso recreativo, entre ellas 3 jaliscienses. Se duplica la llegada de sargazo a las costas de Quintana Roo. Han recolectado más de 50.000 toneladas en playas. Abaten a 4 presuntos sicarios en enfrentamiento en Nuevo León. La temperatura actual en Guadalajara, 24 grados Celsius. Le recuerdo que para el día de hoy se pronostica lluvia durante la tarde o bien durante la noche, y condiciones muy similares a las que registramos el día de ayer, y esto pues ya nos ayuda más o menos a dimensionar qué tanto podría alcanzar a llover en un contexto en donde, tomando en consideración los estragos, los daños, las afectaciones y sobre todo las vidas que ha cobrado el temporal, a extremar precauciones, a ser muy cautos, muy prudentes y atender con la mayor puntualidad posible las recomendaciones por parte de las autoridades. Vámonos a la Ciudad de México. Arrancamos con la información nacional, con la participación de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues bueno, hoy 2 temas que llaman la atención. Uno que tiene que ver particularmente con algo que ha venido sonando todos los días de la semana, la que pasó y la anterior, y dicen los entendidos que viene sonando desde por allá de 2019, incluso algunos se remontan a 1999, esto porque hay una acusación en contra del que fuera secretario de Seguridad en el estado de Tabasco, y que fuera propuesta, que fuera impuesto por o designado por el hoy coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, además presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta. Fue una de las corcholatas que participó en este proceso para definir quién sería el candidato y a la postre la candidata a la presidencia de la República por el partido de Morena, justamente, y que, pues bueno, él fue gobernador un par de años, después renunció para integrarse al gobierno del presidente López Obrador como secretario de Gobernación, pero él fue justamente el que llevó a Hernán a este hoy prófugo de la justicia, que, pues, como decía, aparentemente tiene vínculos con el crimen organizado, incluso se le considera que era o es líder del grupo conocido como La Barredora, y entonces hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dice que, pues, este hombre tendría que rendir cuentas, pero particularmente el que tiene por lo menos que dar la cara para explicar cuál era su relación, su posición con él, es Adán Augusto López Hernández, repito, el hoy coordinador de los senadores de Morena, porque él fue justamente quien designó a Hernán Bermúdez e incluso lo heredó a la siguiente administración. Entonces, pues la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum no se había dado sino hasta hoy. Ayer ella decía que, pues, ella no lo manda, que él se manda solo, y que él sabrá si da o no explicaciones, pero hoy sí salió la presidenta a decir que le correspondería, o lo mejor sería, que por lo menos diera una explicación. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
No creo. La fiscalía investiga, y lo que lleven a las investigaciones de la fiscalía, y bueno, sería pertinente que el Senado, pues, también diera su versión. Es importante. Por ejemplo, durante el primer periodo del senador hoy Adán Augusto como gobernador, bajó muchísimo los niveles de inseguridad en Tabasco. Los homicidios cayeron de manera muy importante. Pues eso habla de un trabajo que se hizo cuando él fue gobernador. Ya la parte de la investigación contra esta persona que fue secretario vino después. Por eso yo decía que el gabinete de seguridad el martes les pueda platicar, pues, cómo fue este proceso con las fechas y todo. Pero bueno, el senador debe dar su versión también para que pues se conozca y la gente pueda valorar la función que desempeñó él como gobernador y particularmente en el tema de seguridad. Y de todas maneras, si hay investigaciones, pues tiene que seguirse investigando. Nosotros no vamos a proteger, a cubrir a la fiscalía cuando hace investigaciones, pues hará sus investigaciones y llegará a sus propias conclusiones a partir de las investigaciones. Pero me parece, él tiene su propia decisión, yo no le instruyo nada, no es de ninguna manera una imposición o algo así, pero sería muy bueno que él diera su versión para que, pues, la gente conociera también qué fue lo que él vivió como gobernador, qué fue lo que vivió con esta persona, cuáles fueron sus resultados y, en todo caso, cómo fue que pues llegó la información de que esta persona estaba involucrada con un grupo delictivo.
Pues ahí está justamente la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este personaje, dicen, me refiero a Hernán Bermúdez, dicen que está prófugo del país que se fue del país desde enero y hoy es prófugo de la justicia. Hay incluso una ficha roja de Interpol para su búsqueda en 190 países. Entonces, pues bueno, seguramente se conocerá más sobre el tema una vez que sea capturado, pero mientras tanto, Adán Augusto López Hernández, que tampoco ha dado la cara, no se ha aparecido ni en el Senado, que es donde debería de andar, aunque el Senado está en periodo de receso, pero él es presidente de la Junta de Coordinación Política y por tanto tendría que estar presente todos los días de, durante estos días de receso en el Senado. Lo cierto es que no se ha aparecido y por tanto pues no ha comentado nada acerca de esta orden de aprehensión en contra de este personaje. Y noticias más o menos fuertes, hoy anuncian en la conferencia en Palacio Nacional que pues ya está listo para que los mexicanos que así lo requieran, que vivan en los Estados Unidos y que tengan que mandar remesas a nuestro país y que solamente cuenten con efectivo, que no lo hacen a través de una aplicación telefónica o que no tienen una cuenta bancaria en los Estados Unidos, puedan hacer depósitos a la tarjeta Finabien y entonces enviar estas remesas a nuestro país para que sean entregadas aquí a sus familiares. Y pues hoy justamente esta noticia es de que la mejor manera de hacerlo es a través de la tarjeta Finabien, la cual pueden obtener en los 53 consulados de México en los Estados Unidos. Por eso vamos a escuchar a la titular de la Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía.
Y queremos decirles que igualmente pueden solicitar estas tarjetas directamente en los 53 consulados de México allá en Estados Unidos o por correo en nuestra página, que ya la conocen muy bien, www.finabien.gob.mx. ¿Cuál va a ser la mejor forma, la más sencilla de depositar en su tarjeta? Pues pídanle a su empleador allá en Estados Unidos que les transfiera la nómina directamente a su tarjeta. Y si no, ahí les pusimos algunos ejemplos de dónde pueden depositar, en cualquier farmacia CVS, en los Walmart, en los 7-Eleven, pueden enviar hasta $2,500 al día, hasta $10,000 al mes. Eso por normatividad, tanto en Estados Unidos como en México, son los montos máximos que nos tienen permitidos.
Pues ahí está justamente la información para nuestros paisanos y para quienes reciben las remesas, porque es importante. El costo que tenía de los envíos a México de las remesas a través de Finabien era de $3.99. Hoy, por orden presidencial, bajó a $2.99. Entonces, pues es, dicen, la mejor manera de enviar dinero. Les entregan acá directamente también a través de la Financiera para el Bienestar y pues hay muchos puntos donde se puede recoger justamente este dinero. Así es que el anuncio de hoy por parte del gobierno de la República, que además, según informó el canciller de la Fuente, ya tiene todos sus sistemas listos y actualizados, sí, para que los paisanos que sí lo requieran se acerquen a los consulados, no solamente para la tarjeta Finabien, sino para cualquier denuncia que tengan, cualquier problema, para la obtener actas de matrimonio, actas de nacimiento, todo lo que tenga que ver con el registro civil y todos los trámites administrativos que tengan que ver con nuestro país. Mi reporte. Ricardo, buenas tardes.
Bien, Arturo, muchas gracias por la información. Feliz fin de semana. Te mando un abrazo.
Igualmente un abrazo y feliz fin de semana de nuevo.
Gracias y hasta el próximo lunes. Arturo García Caudillo, la pausa, enseguida y más. Gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Esta tarde en este espacio me da gusto recibir a Salvador Villaseñor Aldama. Él es Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Gobierno de Zapopan para platicar, por supuesto, acerca de lo que está ocurriendo en la zona de la Martinica y el apoyo, la estrategia implementada por las autoridades municipales para apoyar a la ciudadanía que, bueno, verdaderamente no le está pasando nada bien. Hola, Coordinador, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio y muchas gracias por la invitación y darnos voz.
Pues platícanos, Coordinador, ¿qué están haciendo por parte del gobierno de Zapopan, de la coordinación que usted encabeza ahí en la zona de la Martinica de entrada? Pues ¿cuál es el, digamos, el balance, el reporte que tiene usted y cómo le están entrando?
Mira, desde el martes de la noche que lamentablemente tuvimos esta tromba de la Martinica y de Jardines de Texitán, estuvimos ahí atendiendo puntualmente, primero pues, con Protección Civil, y luego por la madrugada ya entró Servicios Públicos a hacer el tema de arrastre, limpieza y trabajar con los vecinos, como la Guardia Nacional, y también los militares estuvieron también colaborando con nosotros. Y bueno, por parte de mi coordinación ya terminamos, de hecho, los levantamientos de las viviendas afectadas. Estamos hablando de 144 viviendas afectadas con pérdida de menaje, algunas que otras viviendas también estamos viendo de dar un apoyo económico por cualquier tipo de situación que han vivido, obviamente, con este lamentable hecho y esta gran tormenta, pues que normalmente afecta directamente a estas personas en la zona de la Martinica. A su vez, también ya tenemos un levantamiento claro y tácito de 22 negocios, 22 comercios, micronegocios, llámese tienda de abarrotes, inclusive una funeraria, un gimnasio, una bodega que tenía almacenamiento de temas farmacéuticos, tenemos tiendas, carpinterías, inclusive personas que tienen su trabajo, son autoindependientes como fontaneros, electricistas, jardineros. Entonces, todas estas personas ya las tenemos empadronadas e identificadas para tomar en cuenta el mandato que nos dio el presidente de lo más rápido posible, estar entregando el menaje y un apoyo económico para que se vuelvan a activar lo más pronto posible y obviamente sobrelleven y sobrepasen esta tragedia del martes de la tormenta, ¿no?
En el caso del menaje, por ejemplo, para estas 144 familias que resultaron afectadas, coordinador, ¿de qué manera se les va a apoyar? ¿A partir de cuándo y en qué medida?
Ya a partir de ya, uh-huh. Estamos hablando que estaremos ya el lunes o martes. No hemos dejado de estar en la zona. Hay un comedor de 8 a 8 de la noche, tenemos un comedor abierto para todas las zonas, inclusive estuvimos entregando comida en casa por casa. Hoy estuve a la mañana, acompañamos al presidente municipal a hacer un recorrido el día de hoy por la mañana, cerca de las 7 de la mañana, y ya estaremos el lunes, más tarde tenemos que estar dando información para empezar a entregar el menaje a cada una de las personas. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque todavía siguen las personas sacando su menaje, que está mojado, que ya lo vamos a recoger para llevarlo a tirarlo a Pikachu, no sé, a otro fin. Y en cuanto tengamos ya, ellos tengan claridad, vamos a entregarle el menaje nuevo. ¿En qué consiste el menaje nuevo? Obviamente en refrigerador, en una estufa, en base de colchón y colchón, que es lo principal para poder empezar a vivir, ¿no? Lo que nos marca la regla para que puedan ellos, las personas puedan cocinar y puedan hacer cualquier tipo de lo que requiere el día a día. También estamos con una entrega contundente de despensas, que todas estas cosas pues finalmente sí suman mucho para la ayuda de las personas, y agregarle obviamente también organizarnos de manera adecuada cuando también lo permitan las condiciones del tiempo, y lo más rápido posible en los temas administrativos aquí con el ayuntamiento, entregar el apoyo económico a las personas que ya tenemos dictaminadas y ahí a los negocios también que ya tenemos dictaminados.
¿Es decir, también habrá dinero para las familias afectadas?
Hay algunas personas que sí estaremos haciendo apoyo hasta el monto de 45,000 pesos, dependiendo lo que se dictamine entre el Comité de Protección Civil, del DIF, de Desarrollo Social y de la Coordinación de Desarrollo Económico. Sobre estos criterios, nosotros tenemos unos tabuladores en base a los últimos siniestros que nos han sucedido en estos 10 años que tenemos de gobierno, gracias al favor de todos los zapopanos. Y bueno, ahí hemos tomado varios criterios para poder ser asertivos y obviamente dar un impulso y una ayuda a estas familias.
Claro. ¿Sí? ¿A cuáles sí y a cuáles no, coordinador?
A todas las familias sí. Ajá. Que fueron afectadas, a todas, invariablemente de la situación en la que estén, a todas las familias, fue una indicación del presidente, y estamos hablando sobre 144 viviendas. Sí. Inclusive hay viviendas, te quiero platicar, hay viviendas que realmente están en situación complicada, ¿no? Ya hay la Protección Civil, área de obras públicas, pusimos en algunas viviendas algunos polines para ver también si por medio de la iniciativa privada o por medio de algunos otros actores pueden intervenir en estas casas, pero nosotros obviamente estamos apoyando a todas y a todos los comercios. Hoy estuvimos en la mañana y pues prácticamente mucha gente se nos acercó y la mayoría ya está visitada. hay uno que otro que a lo mejor no haya estado ahí porque son laborales o por cualquier otro índole, porque mucha gente se fue a vivir con parientes cerca de sus casas, pero bueno, estamos diario, ahorita tenemos gente ahí, está abierto el comedor y no hemos dejado de estar en la zona afectada.
Ahora, ¿qué va a pasar, coordinador, justo con este punto que usted mencionaba, ¿no? Viviendas que resultaron afectadas, pero vaya, no solo en el menaje, sino también en su estructura. ¿Algunas se pueden reconstruir, otras de plano ya quedaron inhabitables?
Hay diferentes casos, hay varios casos. Hay unos casos que dictaminó Protección Civil que prácticamente es una zona de riesgo para que puedan estar viviendo personas ahí, pero las personas han comprendido la situación y han estado yéndose con algunos familiares cerca de las casas. Y sobre todo salvaguardar la vida de los niños y las niñas, ¿no? Hay un hecho lamentable y queremos estar salvaguardando la vida de estos pequeños y pequeñas. Hay otras casas que están componiendo y seguramente estamos haciendo nosotros la gestión con la iniciativa privada, con la Cámara de la Industria de la Construcción, con todos estos empresarios de muy buena voluntad, que pues a ver cómo podemos reestructurar o hacer algo por estas casas. En la Dirección de Obras Públicas se está ya haciendo, tiene ya varios análisis técnicos en unos vasos reguladores cerca de la calle Salvador Rizo, cerca de las bocas de tormenta que están sobre la calle principal que fue de la siniestra, que es Paseo de los Manzanos. Entonces cerca de esa está sacándolo, obviamente, todas las evaluaciones técnicas, que no quiero entrar en temas técnicos porque desconozco, no soy ingeniero civil, pero bueno, sí habrá modificaciones que mitigarán obviamente las situaciones de cada una de estas cosas que nos suceden en el temporal de lluvias, que fue una lluvia histórica, ¿no? También queremos mencionar que fue un zona de arrastre que venía desde la cuenca, entonces fue una lluvia histórica, ¿no?
Totalmente. Y en el caso de las casas que están ya inhabitables y que además están en una zona de riesgo, ¿se contempla la reubicación de esas familias y algún apoyo para ellos?
Sí, van a recibir obviamente el apoyo, como te lo menciono, en estas tres modalidades que te comenté, y también ya está deteniendo la situación, tuvimos una mesa de trabajo con el presidente Frenier, con el director de Obras Públicas, estuvo tu servidor, estuvimos ahí determinando si podría hacer alguna reubicación de una vivienda digna para estas personas, en caso que que estén en esta misma situación, o hacerlo lo pertinente para que las personas tengan el bienestar y poder continuar con su vida día a día, ¿no?
Esta entrega de apoyo, si me refiero al menaje y el recurso económico, coordinador, ¿cuánto tiempo les va a implicar? Se lo pregunto porque usted me dice podemos empezar el lunes, podemos empezar el martes, pero a lo mejor llega el jueves, el viernes, el lunes de la próxima semana y alguien va a decir, no es cierto, no me están apoyando, nunca me dieron nada, en fin, como para tener, digamos, esa certeza y transmitir también esa calma.
Mire, estamos siendo lo más puntuales posible de que sea lo más rápido. Se tienen que levantar ciertos dictámenes. Es un dictamen por la Protección Civil, por el Foro Social y por el DIF. Después de los dictámenes, nosotros hacemos el proceso ya de pasarlo a un punto de acuerdo. Tiene que pasar un punto de acuerdo por el Pleno para que nos dé el mandato por el Pleno y obviamente respaldar más bien el recurso público que se estará otorgando. Ya se sesionará la siguiente semana, sobre todo en el Pleno. Yo ya empiezo el proceso administrativo con el área de ingresos. Y lo que es muy importante, que sí lo quiero subrayar, que las personas que están ya en el padrón, que ellas ya saben perfectamente quiénes son, nos ayuden con su documentación. También hay personas que se le inundó y se le echó a perder su documentación, entonces vamos a la Secretaría General y ahí hacemos obviamente pues las cartas de identidad, las cartas de residencia. Entonces, si es un proceso administrativo en algunas cuestiones especial, como es que te menciono, las personas que lamentablemente perdieron toda su documentación, entonces pues, le damos las facilidades por parte de Secretaría General. Hagan el trámite que nosotros lo hacemos con ellos para que tengan y se identifiquen. Y las otras personas nomás es juntar las identificaciones. Pero yo espero, de veras, espero estarlo entregando en la siguiente semana o empezar ya con esta buena noticia, que también las personas ya empiecen a recibir el menaje cuando la casa ya esté apta para recibirlo, obviamente también, en las condiciones ya que ellos lo determinen, y empezar a hacer. Mira, precisamente hoy estaremos ya también estamos entregando ya los cheques de la última lluvia que fue en la zona sur, entonces, que esa fue el 24 de junio, o sea, prácticamente en los procesos no son tan tardados en lo administrativo. Otras personas tendrán un que otro criterio diferente, pero hacemos nosotros lo posible, y el presidente fue muy claro, muy estricto en decir, no necesito que salga lo más rápido posible. Entonces estamos a marchas forzadas trabajando en eso, de verdad, para poder entregarle a la gente esta ayuda, que pues finalmente es una ayuda, un apoyo.
Claro.
Y pues sienten que estamos, nosotros estamos también igual de consternados y preocupados y ocupados como todos nuestros vecinos de la Martinica y de Jacines y de Jacines
de Tecistán. No, totalmente. Ahora, coordinador, respecto a estos 22 comercios afectados, ¿cómo los van a apoyar?
A estos los vamos a apoyar con, son tres modalidades, dependiendo, ajá, de la afectación. Una modalidad es un recurso hasta 35,000 pesos. La segunda modalidad es otro recurso hasta 45,000 pesos. Y la tercera es un recurso hasta 60,000 pesos. ¿Por qué te mando estos tres montos? Uh-huh. Porque cada comercio es diferente. Por ejemplo, si estamos hablando de una tienda de abarrotes que perdió todos sus inventarios, ¿no?, en esta inundación, pues con 35,000 pesos determinamos, según obviamente la expertise y la tesis que tenemos, ¿no?, de estos 10 años, puede surtir totalmente su abarrotería, ¿no? Si vamos ahora con un taller mecánico, un taller de soldadura o cualquier otra situación, vamos al tema de 45,000 pesos. Y si vamos obviamente con la funeraria, con algún otro negocio, pues vamos sobre los 60,000 pesos. Entonces, de ahí dependemos sobre cada una de las situaciones, pero sí quisimos nosotros poner tres rubros diferentes, uh-huh, dependiendo el comercio y la afectación que se dio. Hubo un gimnasio que lamentablemente también tuvo ahí una afectación importante, pero también tiene un socavón, ¿no? O sea, uf, entonces ahí pues hay que delimitar el tema del socavón y pues empezar a hacer dictámenes de protección civil, de inspección de vigilancia, de padrones iniciales para esa situación administrativa y poderlo apoyar para que lo más pronto posible empiece a funcionar el gimnasio y,
claro,
y esta ayuda le ayude para reparar sus aparatos electrónicos que fueron los que se le dañaron.
Ahora, estos recursos de los que me habla para el apoyo a comercios, coordinador, a fondo perdido, no son créditos, es un cheque que se les entrega.
Todo es a fondo perdido, uh-huh, que pues prácticamente me gustaría llamarle a fondo ganado, ¿no? Porque
sí,
estamos dando un fondo ganado para las personas, pero sí, obviamente, no tienen que retribuirlo de ninguna manera, ¿no? Simplemente
ahora,
cumplir, uh-huh, con su documentación.
Totalmente. Ahora, coordinador, la bolsa, los recursos para atender emergencias, ¿el gobierno de Zapopan cuenta con, digamos, una partida suficiente o flexible, digamos, para atender las contingencias que se presenten?
El mismo día de la tormenta, que fue el martes por la noche, estuvimos en una reunión telefónica con el presidente municipal y con la tesorera municipal, y su servidor, y se determinó para inicio una bolsa de 10 millones de pesos. ¿Esta bolsa qué cubre esta bolsa? Obviamente todos estos apoyos que te estoy diciendo, estamos instalando también los comedores, y cualquier otro tipo de contingencia que no se estipula, por decir, hemos atendido a algunas mamás o niños o niñas, uh-huh, en tema con el DIF, con trabajadoras sociales, con cualquier tipo de cuestiones. La Secretaría de Salud ha estado muy puntual haciendo una caravana de salud, estuvo el día de ayer trabajando con el hospitalito, y con la Secretaría de Salud atendiendo cada uno y una de las vecinas. Entonces es una bolsa general de 10 millones de pesos hasta ahorita. Esto no, obviamente no se suma el tema del arrastre, de la maquinaria,
claro,
y todo eso, es únicamente un tema de la contingencia, y bueno, estamos trabajando por ello, esperemos cubrirlo con estos 10 millones de pesos, y si no, el presidente está preocupado y ocupado y con la mejor disposición de lo que se necesite va a estar. Estuvo hoy por la mañana, hicimos un recorrido a las 7 de la mañana, más o menos empezamos 7:40 a caminar por la zona, platicando con los vecinos, viendo las necesidades, y bueno, estamos muy enterados de lo que está sucediendo en la Martinica, y en Jardines de Tecistán.
Totalmente. Oiga, coordinador, ¿han tenido que tocar la puerta del gobierno de Jalisco?
Sí, claro, siempre ha habido la disposición muy clara del gobierno de Jalisco. Nosotros la mismo día por la noche yo hablé con el comandante Sergio Ramírez, siempre está abierta la puerta con el gobierno del estado, siempre están en el cómo sí, inclusive personas de Protección Civil del estado estuvieron también con nosotros haciendo los levantamientos de los dictámenes, trabajando en el fondo de infraestructura. Entonces hay una apertura fenomenal como la Secretaría de Asistencia Social. Entonces pues trabajamos mucho de la mano, gracias a nuestro gobernador, que hoy es su cumpleaños, nuestro gobernador Pablo Lemos, que felicitamos aquí desde tu canal, pero la verdad, muy presente el gobierno del estado con nosotros, de la mano, preocupados y ocupados y trabajando,
claro,
como somos, como gobierno y para lo que estamos, ¿no?
Muy está de vacaciones el gobernador, pero pues ojalá nos esté escuchando. Oiga, coordinador, pero vaya, el gobierno de Jalisco no ha tenido que meter lana, Zapopan ha salido solito.
Es que mira, hay son diferentes criterios. El gobierno, por el tema del Folden, el gobierno de Jalisco,
ajá,
o más bien el tema del Folden, se determina la zona de desastre y ahí se toma un criterio. Está abierta la apertura todavía de para nosotros con el Folden, pero pues estamos decidiendo si lo hacemos de manera municipal o de manera estatal. Pero siempre está la apertura y estamos trabajando y siempre comunicado para atender a los ciudadanos y ciudadanas. Y puedo decirte que estamos al 100% con el gobierno y siempre agradecer obviamente que estamos trabajando de manera conjunta, ¿no?
Coordinador, con el caso de la pequeñita Abigail, esta bebé que perdió la vida ahí en la Martinica, ¿han tenido ustedes algún acercamiento con la familia? ¿La familia les ha pedido algo? ¿Ustedes los van a apoyar de alguna manera?
Mira, nosotros hemos sido muy respetuosos con esa lamentable desgracia de la niña.
Claro.
Inmediatamente nos enteramos de la situación y nos acercamos con los familiares. Sí, tuvimos contacto con el papá de la menor y estamos de la mano trabajando y ayudándolo en cualquier cuestión. Se han habido varias malinterpretaciones por medio de redes y eso. Ahí ahorita nos comunicamos con una tía de la menor, que ellos hasta el momento no han pedido nada, no han hecho ningún movimiento, pero nosotros sí, por medio del DIF, atendimos inmediatamente las necesidades que estaban requiriendo la familia. Y ahí, mira, y estamos muy tranquilos porque platicamos nosotros personalmente con el papá, estuvimos sentados con el papá de la menor. Entonces el gobierno de Zapopan levantó la mano al momento. El presidente de Franjet dio la primera indicación que se atendiera como se tuviera que atender, de la manera que fuera, y fue lo que hicimos.
Sí.
Primero fueron los familiares, luego fue ya contacto con el señor padre, que está con una gran pena y un gran pesar, y nosotros estamos, te puedo decir, tranquilos en tema de que hemos estado ahí y estamos ahí en lo que necesita y cubrimos las necesidades que la familia requirió en su momento y estamos para lo que necesite la familia. Pero bueno, se han corrido ahí ciertas cuestiones que lamentablemente son noticias falsas, pero así pasa, ¿no? Así pasa en, pues estos, sí, en estas situaciones de tragedia, pero nosotros estamos, la verdad, hemos estado atendidos y estamos con la conciencia muy tranquila de la que estamos haciendo, acatando lo que no corresponde. Y obviamente cercanos a la familia que lamentablemente tuvo esta gran pérdida, que es irreparable, y estamos conscientes de esa situación, ¿no?
Totalmente. Y bueno, sin duda, coordinador, ya prácticamente para terminar, la Martinica, Jardines de Tezistán y zonas aledañas, pues escenarios de la tragedia, pero también de la solidaridad. Me parece que hay muchas personas interesadas en apoyar. He visto que algunas familias, representantes de algunas empresas, pues se han acercado a este punto. ¿Hace falta todavía ayuda de la ciudadanía? ¿Qué tipo de ayuda y cómo hacerlo?
Mira, qué buena pregunta y qué bueno que sacas esto, corazón. La verdad, mis respetos y el reconocimiento a todas las comunidades de esta zona. Hemos tenido comida de sobra, me atrevo a decir. Se han acercado, una comunidad cristiana nos dio más de 1,000 cenas en estos últimos 2 días, obviamente por parte del gobierno municipal con los comedores. Ahí he llevado gente lonches de birria, comida. Todo el mundo ha estado bien abastecido. Ayer yo estuve por la mañana caminando, como el día de hoy de la mañana, y la gente tenía tole, tenía café, tenía donas, había charolas caminando por todo. La verdad, se siente una solidaridad que no tiene tiene un gran valor moral. La verdad, la gente se ha portado de 10. Han llevado, obviamente, donaciones. Yo les quiero pedir mucho favor que no nos lleven, que la gente no necesita ropa ni colchones. Necesitan comida y eso. Ahorita estamos cubiertos. La verdad, se han portado muy bien toda la ciudadanía. Hemos recibido todo perfectamente, inclusive una fábrica de muebles de un empresario nos donó algunas salas, algunos comedores que también estaremos entregando la siguiente semana. Entonces, la respuesta ha sido muy, 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 muy halagadora, muy satisfactoria de lo que está sucediendo con la comunidad, y que la verdad, como zapopanos y zapopanas, jaliscienses, pues nos unimos, ¿no?, en este tema de tragedias. Y yo agradecerles a todas y todas las personas que se han acercado, y la verdad hemos estado muy puntual, muy, 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 muy agradecidos. El día de ayer, el día de hoy, estuvimos ahí y se ve, tenemos comida para atender, y quiero que este mensaje le llegue a los vecinos. Están las puertas abiertas del CDC número 17, ahí en la Jardines de Tezistán, donde está abierto el comedor, seguirá abierto el día de hoy. Hay unos baños públicos inclusive también. Entonces, y nos falta acercarnos con la iniciativa privada en la industria de la construcción, como te comento, sí, y hacer las gestiones pertinentes para también poder trabajar con algunas casas que están en
si alguien quiere colaborar con algo, coordinadora, ¿hay algún centro de acopio, algo así?
Ahí estamos nosotros para recibir comida y recibir todos los enseres no perecederos en el CDC número 17 o en una unidad deportiva en la calle de Los Manzanos, en la colonia de ¿vale? En la Academia Municipal.
Bien.
Aquí, en la Academia Municipal está exactamente en el Parque Salvador Rizo Ayala. Entonces, es la Academia Municipal podemos recibir en el CDC 17 y en la unidad deportiva que también está en la mismo en la misma zona, ¿no? Estamos hablando de 150 metros de distancia cada una de las personas.
Perfecto. Pues, coordinador, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, conocer cuáles son los apoyos que está brindando Zapopan, cómo se ha involucrado también la ciudadanía y cuáles son los plazos que tienen contemplados para apoyar a estas familias, bueno, pues inmersas en la tragedia, pero que habrá que insistir en ello, pues no están solas. Así que, pues muchas gracias, coordinador.
Muchas gracias a ti, la verdad, agradecerte la llamada, agradecerte el espacio y agradecerle a toda la ciudadanía que nos está escuchando y que estamos muy a la orden. Y bueno, esperemos nos vaya todo bien y estaremos la siguiente semana dando muy buenas noticias a nuestros vecinos de La Martinica y de Jardín de Tabachín.
Ya estaremos tocando su puerta para ver cómo van. Por lo pronto, un excelente fin de semana. Le envío un abrazo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Salvador Villaseñor Aldama es el Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Gobierno de Zapopan. Nos vamos a la pausa. Tenemos más. Los Deportes, Martina Barro Vázquez, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Así es, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el tema del ciclismo y es que el esloveno Tadej Pogačar se mantiene como líder del Tour de Francia. Hoy ganó la etapa número 13, la cual fue de 10.9 kilómetros en una prueba contrarreloj, con un puerto de montaña de primera categoría y con un tiempo de 23 minutos. Pogačar ya le saca 4 minutos 7 segundos al segundo lugar en la clasificación general y que es el danés Jonas Vingegaard. Vámonos con algo de boxeo porque se confirma que Isaac el Pitbull Cruz no enfrentará mañana en Las Vegas, Nevada, en un duelo de revancha al también azteca Ángel Tashiro Fierro. Esto debido a que el propio Fierro se sintió mal intentando dar el peso para la pelea por el título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Ante ello, de última hora, la empresa que organiza la pelea va a intentar salvar el combate de Pitbull y están analizando, con todos los permisos que esto requiere, llevar a Las Vegas a Omar Salcido como un posible reemplazo y que mañana sí haya pleito allá en Las Vegas. En béisbol de Grandes Ligas, el veterano lanzador derecho Kyle Gibson anunció su retiro tras 13 temporadas en las Grandes Ligas. Gibson, de 37 años, tuvo un récord de 112 juegos ganados por 111 perdidos, con efectividad de 4.60 en 334 juegos con 5 equipos. Ganó 10 o más encuentros en 8 ocasiones durante su carrera. Hace una semana había finiquitado el contrato con Tampa Bay. Antes jugó para Orioles, Mellizos, Rangers y Cardenales. Y bueno, por otro lado, ya en fútbol, hablar de lo que está ocurriendo previo a que arranque o continúe más bien hoy la jornada número 2 de la Liga MX. Por lo pronto, bueno, pues pasan los días y el delantero serbio Luka Jovic aún no puede cerrar su traspaso con el Cruz Azul. Se decía que era el salario, que eran pequeños detalles, pero lo único cierto es que desde hace un par de semanas y ya con el jugador desvinculado del Milán, pues ya había llegado a un preacuerdo con el cuadro cementero. La prensa en España, sin embargo, señala que Jovic está analizando también otras ofertas, entre ellas la del Real Oviedo, recién ascendido a la Liga de España, y que busca llevarlo el técnico ex de Chivas y de los Tigres, Veljko Paunovic, quien dirige ya al Oviedo. Cerramos con dos temas, Richard. Pumas sigue buscando también arquero y aunque aún no cierra totalmente lo de Keylor Navas, que anda por allá en Argentina y con contrato todavía de año y medio más, pues el equipo de la UNAM ya le ofreció llegar a la Liga MX al portero portugués Roy Patricio, quien milita en la Liga de Emiratos Árabes con el Al Ain. tiene 37 años, estuvo en tres mundiales con Portugal y fue campeón de la Euro 2016. Vamos a ver si acepta condiciones y puede venir a México. Y la Liga MX el día de hoy va a continuar en su fecha número 2 con tres encuentros. 19 horas, Estadio Victoria de Aguascalientes, Necaxa recibe al Querétaro, que ya tiene nuevos dueños. 9 de la noche, el Atlético de San Luis recibe al Monterrey en el Estadio Alfonso Lastras. Y finalmente en el puerto sinaloense, Mazatlán recibe al equipo del Puebla. En cuanto a los equipos tapatíos, mañana juegan los dos, por la noche a las 9, Atlas Cruz Azul aquí en el Jalisco, y poquito antes allá en el Nou Camp, León recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias, muy buenas tardes.
Sí, muchísimas gracias, muy buenas tardes, Martín Navarro Vázquez con los deportes, y ahora los espectáculos con Pili Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que ahora sí ya arrancó el Festival de Música Tomorrowland luego de este incendio que se dio a media semana y que básicamente destruyó todo su escenario principal. Los trabajadores laboraron día y noche para despejar los escombros del elaborado telón de fondo que fue consumido casi en su totalidad en este incendio. Cientos de miles de personas de todo el mundo asisten a este festival anual de varios días de Tomorrowland en las afueras de la ciudad belga de Boom. Y es que trabajaron con bastante premura porque el festival tenía que abrir sus puertas el día de ayer para que las personas pudieran acampar, que es parte de esta experiencia. Y sí, el día de ayer aproximadamente 38 mil personas ya estaban acampando, pero todavía esto del escenario principal pues se veía con muchas dudas, y ellos ya tenían un plan que si no podían usar el escenario principal iban a usar el escenario secundario para que los artistas principales se presentaran ahí y no tener que cancelar a la totalidad de sus artistas. Los del escenario secundario obviamente iban a tratar de reubicarlos o en su caso ahora sí pues cancelarlos. Sin embargo, ya hay fotografías y ya se dio a conocer que sí, el escenario principal sí se pudo establecer de nueva cuenta. No tiene toda esta escenografía detrás que era como de un palacio de hielo y que es lo que más distingue al festival, como estos toques mágicos de fantasía. Sin embargo, pues sí tiene las pantallas, sí tiene el equipo de audio, que además se habla de que la banda Metallica fueron quienes apoyaron tanto económicamente como con parte del arsenal de este equipo de audio para que se pudiera llevar a cabo el festival y que todos pudieran disfrutar de este primer día. Ya no se habla de que vayan a reestructurar esta escenografía de atrás, probablemente el escenario principal va a quedar así, únicamente las pantallas y el sonido, pero al final del día los fans están agradecidos de que no cancelaran este concierto y de que pudieran ver la manera de que el escenario fuera seguro para todos los que van a asistir, y que no importa que no tenga producción detrás, que no se vea este gran palacio y esta gran temática que tenían este año, mientras ellos puedan disfrutar del ambiente, de la fiesta que se siente en este festival, y claro, de sus DJs favoritos que van a estar ahora sí en este escenario, y que pues sí, ya abrió y ya se están presentando los primeros artistas en este festival. Y también les cuento, hablando de artistas bastante famosos, que el concierto final de Ozzy Osbourne junto con los miembros originales de Black Sabbath pues va a llegar a los cines a principios de 2026 con el título Back to the Beginning, Ozzy Final Show, una película de 100 minutos que promete ser una despedida electrizante del llamado padrino del heavy metal. El filme va a estar producido por Mercury Studios y es una versión cinematográfica de este histórico show que fue celebrado ante 42 mil personas en el estadio Villa Park de Birmingham, y fueron más de 3 millones que lo vieron a través de streaming, y marcó también la primera vez en dos décadas que los miembros fundadores de la banda tocaron juntos. Este proyecto se describe hasta el momento como una carta de amor a Ozzy y al sonido pionero de Black Sabbath. Va a incluir versiones en vivo de clásicos como War Pigs, Iron Man, Children of the Grave y también el potente cierre de Paranoid, según informaron medios internacionales. Además del concierto, se va a ofrecer un acceso exclusivo a material tras bambalinas e íntimas entrevistas que capturan el carácter profundamente personal de este adiós. Les recuerdo que este evento fue conducido por Jason Momoa y que contó con actuaciones de Metallica, de los Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Tool, Ghost y muchos muchos otros más artistas que también forman parte como de esta escena del heavy metal. A sus 76 años, Ozzy Osbourne permaneció sentado durante todo el espectáculo debido a sus recientes cirugías de columna y la lucha constante que enfrenta contra el Parkinson. Sin embargo, él tenía como este trono en el que veía todo, que además de ser su despedida, pues sin duda fue un homenaje para este gran artista y que hasta el momento su salud pues sigue deteriorándose, pero él espera que lo recuerden de esta gran manera y por eso también lanza este proyecto. Tiene por ahí también un documental que se va a estrenar próximamente que se llama No hay escape desde ahora y que este está previsto estrenarse a finales del año. Así que si creían que era la despedida total y que ya nunca iban a tener contenido de Ozzy Osbourne, pues ¿qué creen? Ahí está, van a poder seguirlo viendo y recordándolo de esta manera mientras él se dedica a cuidar justamente de su salud. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Pili, muchas gracias por la información. Excelente fin de semana también para ti, Pilar Gutiérrez, con la información del mundo del entretenimiento. Tenemos algunos comentarios y consultas de parte de nuestros radioescuchas. Dice Leti Hernández, ¿qué día toca el depósito de las pensiones del bienestar para quienes llevan la letra M en su apellido paterno? Entre lunes y martes debieron haber ya hecho el depósito correspondiente. Hay que revisar ahí qué dice el saldo de la tarjeta. Así que, pues bueno, lunes y martes debió haber quedado ya de esta semana el depósito. Ojalá que sea el caso. Bueno, yo entendí aquí en la papeleta que dice M, aunque usted se apellida Hernández, por si las dudas, por si la letra de la papeleta no me ayuda, déjeme pasarle también el de la H, que bueno, pues evidentemente también debió haber sido ya realizado este depósito para la letra H, debe haber sido el jueves 10. Así que en cualquiera de los dos supuestos, el dinero ya tendría que estar ahí. Ojalá que sea el caso, hay que revisar ahí el saldo que marque pues el cajero en el que usted haga la consulta. Antes de despedirnos, Adriana R. en Tlaquepaque dice, también sería conveniente que se tomaran en cuenta todas las clases en materia de prevención, quitar la basura de las bocas de tormenta, no construir en lugares en donde no se debe construir. Ya ven que esa dejadez y esa testarudez termina cobrando vidas, porque en realidad nunca se sabe cuánta agua va a caer, dice Adriana R., pues a propósito de las zonas que han resultado severamente afectadas durante la actual temporada de lluvias. No se diga lo que pasó en el transcurso de esta semana en estos puntos de Zapopan, La Martinica o Jardines de Tezistán. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un excelente fin de semana. Descanse y por aquí nos encontramos el próximo lunes.